Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato a Cuba, vamos a conversar con Yoaxis Manchego. Precisamente, ella ha sido en las últimas horas pues víctima de la represión gubernamental. También su esposo, el pastor Mario Félix Leonard, se encuentra en estos momentos fuera de Cuba. Pero yo creo que nadie mejor que ella para que nos cuente su situación.
Efectivamente, ya la tenemos desde Taguayabón, allá en el centro del país. Yoaxis, gracias por acompañarnos, bienvenida. Sabemos que te detuvieron precisamente mientras que te encontrabas siendo entrevistada en un programa aquí en Radio Martí. Increíblemente.
Sí, precisamente, bueno.
¿Cómo fue la situación?
Un saludo para ustedes, buenas noches. Ayer, precisamente en la tarde, mientras hablaba con Tomás Cardoso y con Cari y también con mi esposo Mario desde Varsovia, fui detenida arbitrariamente por tres policías de la PNR, tres policías de Azul, que se abalanzaron sobre mí para quitarme el teléfono. Ellos dicen que me advirtieron de que me iban a detener, pero como yo no estaba cometiendo delito alguno, pues no hice caso omiso y por supuesto hice resistencia a esa detención arbitraria que para nada era necesaria y que para nada además merecía yo, ¿no?
Claro, ¿por qué este hostigamiento, Yoaxis? ¿Qué está pasando? Sabemos que en los últimos meses, pudiéramos así decirlo, ¿no? Tanto Mario Félix como tú, pues, han estado denunciando esta situación, pero ¿por qué este hostigamiento? Te repito la pregunta, en las últimas horas.
Bueno, mira, nosotros estamos invitados por una organización pro derechos humanos que radica en Tampa, en los Estados Unidos. Estamos invitados a un evento durante el mes de diciembre para celebrar el 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con nosotros, además, hay otro grupo de amigos de acá, ciudadanos, que no pertenecen ni a grupos políticos oficialistas, pero tampoco opositores, interesados en el tema de los derechos humanos, que también quisieran participar. Ellos enviaron las cartas originales de invitación que estaban dirigidas a la CINA con el primo hermano de Mario que estaba de viaje. Y precisamente en la aduana estas cartas fueron intervenidas y en ese momento quienes tienen las cartas en su mano, por supuesto de la seguridad del Estado, y han armado todo un revuelo alrededor de esto con el objetivo de atemorizar, amedrentar y que de manera especial los amigos que se han decidido a participar, pues se arrepientan de ir a ese viaje y a ese evento que se va a celebrar en el mes de diciembre.
Ahora, eso es interesante. Los amigos, como tú hablas, son personas de la comunidad, personas que no pertenecen a grupos de la oposición, pero son personas interesadas con inquietudes quizás en el tema de los derechos humanos. ¿Estoy en lo correcto?
Por supuesto. O sea, son amigos conocidos nuestros, ciudadanos, que en definitiva es lo que hace falta para, y más que ciudadanos, seres humanos, claro, que es lo único que hace falta para interesarnos o querer saber y conocer acerca de un tema tan importante como el de los derechos humanos.
Dices,
ellos quieren participar, han sido invitados, muchos de ellos ya tenían conocimiento de esta organización en Tampa y se comunicaban con ellos a través del correo electrónico, y otros pues conocieron de esto a través de nosotros.
Yoaxis.
Sencillamente quieren participar para saber, para conocer y más nada.
Tú dices que las cartas fueron interceptadas en la aduana cuando un primo hermano de tu esposo intentó llevarlas a las cartas de invitación. Ahora bien, ¿alguna de estas personas que tú conozcas ha sido citada, ha sido molestada por elementos de la seguridad del Estado? O sea, porque ya ellos tienen el nombre de las personas que intentan participar en este evento.
Sí, como no, mira, por ejemplo, el primo de Mario, Giovanni Hernández, que era el portador de las cartas, ha sido citado en dos ocasiones. También un joven de 26 años que administra un establecimiento gastronómico acá en Taguayabón, ha sido citado, Jesús Camacho. Ha sido citado también otro joven, zapatero, que por cierto, este muchacho, pues, decidió el viaje porque las presiones fueron bastante fuertes. He sido citada yo, fue incluso citado el padre de mi esposo, pero no tiene nada que ver con el viaje, y también fue citado otro joven que trabaja también para el Estado, pero este joven se presentó una vez, el agente de la seguridad del Estado no asistió a esa cita y no ha vuelto a ser citado, Y además de eso, también fue citado otro jovencito más, el más joven del grupo, que tiene apenas 20 años.
Joaxis, te interrogaron, te levantaron acta de advertencia, ¿qué pasó?
Bueno, la primera vez que fui citada, no me levantaron acta de advertencia. Ellos me dijeron que esa vez no era un interrogatorio, era una conversación. Bueno, ahí estuvimos hablando, pero por supuesto, esa conversación es un interrogatorio. Sin embargo, ayer sí, o sea, ayer yo me negué, les repito, a ser arrestado, porque era totalmente arbitrario. Yo me creo en plena libertad de poder hablar por teléfono con quien yo quiera, con el tema que a mí me parezca pertinente de conversar. Y entonces ellos me llevaron, y ayer sí me levantaron, un acta de advertencia en la PNR de Remedio.
¿La firmaste?
No, por supuesto que no.
Ya, y también quería que me contaras la situación de tus dos hijas, las hijas de ustedes, ¿cuáles?
Bueno, pues, ayer mismo, por ejemplo, yo dejé a mis niñas al recaudo de personas que me las cuidan solamente por un par de horas, y sin embargo fui molestada y tuve que estar más tiempo. E incluso no me dejaron ni siquiera llamar por teléfono desde allí para yo poder comunicar en la situación en la que me encontraba. Pero mis hijas, por ejemplo, de ese suceso no conocen nada. Sin embargo, sí han tenido que ver a policías llegar a la puerta de mi casa para citarnos, para decirnos a tal hora, a tal día, tienen que comparecer. Y además todo ese ambiente caldeado y denso que ellos forman alrededor de tu casa, alrededor de tu persona, todo eso ellas lo están viendo y lo están viviendo.
¿Qué dice la carta de advertencia, Joaxis?
Bueno, el acta de advertencia decía que yo había sido detenida por hablar, con esta misma palabra, por hablar mal del proceso revolucionario y por resistirme al arresto.
Así decía.
Ya, Joaxi, también tengo entendido que hubo otro activista detenido junto contigo. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona?
Sí, cómo no. Mira, yo fui precisamente a la ciudad de Remedios para abrir mi cuenta en Nauta, en Texas. Y un amigo mío, que además es activista por los derechos humanos y que además está involucrado también en todo el viaje a Tampa en el mes de diciembre, él se llama Jordani Santí, su cuenta en Twitter es @cubanosanti. Este amigo se ha vuelto un experto en todas estas cosas de Nauta, y él me iba a ayudar. Estaba de hecho en él cuando entró la llamada y yo salí. Yo le di mis pertenencias a él, y luego la policía pues fue a buscar las pertenencias y de paso lo arrestó y lo estuvo interrogando durante más de 2 horas.
¿Le dieron carta de advertencia a él? ¿Lo habrán advertido por ayudar a una persona a abrir una cuenta de internet, una cuenta en Nauta?
No, a él no le levantaron acta de advertencia, pero por supuesto también le advirtieron. Jordani es un muchacho muy muy firme, muy valiente.
Claro, quiero señalar algo, y es que el pastor Mario Félix Leonard, que es el esposo de Joaxi Marcheco, se encuentra junto a otros opositores cubanos en Polonia participando de Foro 2000, y precisamente, como decía ella, estaba hablando con nuestro colega Tomás Cardoso en el programa cuando sucedió todo esto. Finalmente, tu esposo regresa en las próximas horas. ¿La situación que esperas enfrentar, consideras tú, será la misma?
Bueno, pues no sé si ellos persistirán en esto. Creo que el objetivo, sobre todo, es amedrentar a los ciudadanos que quieren participar. Si continúan persistiendo, pues nosotros seguiremos denunciando al mundo, pero vamos a seguir. Y mientras las personas que quieren ir al viaje no desistan, pues ahí estaremos.
Muy bien, pues Joaxi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Las Noticias Como Son. Un placer, de verdad.
Gracias
pues,
a ustedes, bendiciones,
¿cómo no?
De Dios.
Gracias, gracias. Igualmente para ti y tu familia.
Regresamos para hablar de política acá en Estados Unidos.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos Las Noticias.
Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues ha llegado el fin de semana, señoras y señores. Ha llegado ya el viernes y siempre ponemos punto final la semana hablando sobre política estadounidense.
Los temas a tratar en el día de hoy, el voto hispano, ¿no?
Uno de ellos.
Para las próximas elecciones, ahora ya, al doblar de la esquina.
Y el ébola también, que está bien complicado. De hecho, ya en la Casa Blanca, el presidente ha anunciado un SAR. Es decir, aquí le llaman un SAR a cualquier cosa. En definitiva, una persona que va a estar al frente de lo que es todo el manejo en cuanto al ébola.
Al tiempo que el secretario de Estado, John Kerry, pues felicita, saluda, agradece al gobierno cubano el envío de médicos a África para combatir precisamente el ébola.
Sí, que allí además están trabajando el Departamento de Defensa, está construyendo centros de atención y los médicos cubanos aparentemente son los que van a estar a cargo de la dirección de aquello, por lo menos de la logística, vamos a decir así.
Acá está con nosotros Guillermo Martínez. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Por dónde quieren que empecemos?
Saludando a Puerto Rico.
Vamos a saludar a Puerto Rico.
Tranquilo.
No me quieren ya, parece. Guillermo no me quiere dejar.
Ya veo, ya a ti veo. Te quiero, te llevo de bote en bote.
Déjelo ahí.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás?
Y de contén a contén.
Bueno, pues vamos a darle a Guillermo la oportunidad que comience por cualquiera de los tres temas que hemos planteado, que hemos hablado. El segundo está muy relacionado, el ébola, con lo que se está haciendo en África y además con lo que se ha hecho acá en la Casa Blanca. Pero vamos a comenzar.
Mira, ¿por dónde quieres comenzar? Lo más importante. Yo creo que estamos en la obligación de darle crédito a lo que está haciendo Cuba. Yo creo que aquí hemos criticado a Cuba muchísimas veces, la mayor parte de las veces, cuando hacen una cosa loable, como mandar médicos a cuidar ébola, me quito el sombrero, señores, hay que saludarlo. Y no tengo ningún problema en decirlo. En los Estados Unidos, la cuestión del ébola, está enredada la cosa. Primero, el SAR que han nombrado no tiene ninguna experiencia médica, no tiene ninguna experiencia en manejar. O sea, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que va a poder hacer? Poner orden en un hospital en el cual una enfermera que se siente mal, se monta en un avión, se va a Ohio, tiene fiebre, llama al centro de enfermedades contagiosas, le pregunta, tengo fiebre, yo traté al paciente que se murió, ¿me puedo montar en un avión? Sí, se puede montar en un avión. ¡Qué horror! Eso es un escándalo, por un lado. Y ahora me entero de que otra de las enfermeras se ha ido de viaje en un crucero. Uh-huh. Oye, esto parece un chiste. Esto no parece una cosa seria de un país organizado. O sea, hay que tomar esto muy en serio. Y hay que poner una serie de reglas y decir, señores, ustedes tienen que hacer esto.
Quizás, Guillermo, la persona que han nombrado, quizás lo que va es a coordinar un poco todas estas cosas. No necesariamente lo tiene que hacer un médico, digo yo. Pero bueno, ¿qué piensa Luis Pavón desde la Isla del Encanto?
Pues mira, yo te tengo que decir que estoy asombrado con el desastre de manejo por parte del CDC y del gobierno norteamericano con este asunto. Yo creo que sería tal vez decir que es el CDC, su nombre en inglés es Center for Disease Control, en español sería el Centro para el Control de la Enfermedad. Y esta organización que tiene su sede en Atlanta, para los amigos que nos escuchan en Cuba, está fuera del Departamento de Salud en el sentido de que es independiente. Uh-huh. Y son los gurús, son los más que saben en el manejo de cualquier situación de un contagio masivo. Y pongo un ejemplo. Si de momento aquí en San Juan, nosotros estamos bajo esa jurisdicción, hubiese en un hotel de Puerto Rico un montón de enfermos. Además, lo hubo hace algunos años con aquella cosa que se llamaba la enfermedad de los legionarios. Uh-huh. Estos son los señores que llegan, entran, estudian, toman control y establecen varias políticas, desde el tratamiento al paciente, desde el punto de vista epidemiológico, hasta el manejo de la cosa de salud. Como dice Guillermo, yo nunca en mi vida, y tengo 56 años, hubiese pensado que alguien que llame al CDC y diga, me siento mal, me acabo de bregar con un paciente de ébola, me puedo montar a un avión, el imbécil, porque no le cabe otro nombre, el imbécil que está al otro lado del teléfono, hay que fusilarlo. Pues ¿cómo le va a decir que se montó en un avión? O sea, es una cuestión tan sencilla. Me comentaba anoche uno de los epidemiólogos más importantes de Puerto Rico, que él miró el protocolo y tiene errores tan básicos como que no les exigían doble guante. Doble guante que se ponen los guantes estos quirúrgicos con este tipo de enfermedad muy contagiosa, usted pone dos guantes, no uno. Pues créanlo o no, para el manejo del ébola, el protocolo del CDC no exigía doble guante. Y así una serie de fallas que son verdaderamente inexplicables. Esto me suena casi al servicio secreto que votaron a la señora porque dejó montar a alguien con un arma en el elevador con el presidente hace dos semanas. O sea, son cosas tan básicas que yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando en el gobierno federal. Con relación a lo de los médicos cubanos, yo creo que aquí los franceses llevan muchos años y muchos países que no son, entre comillas, de los, ¿verdad?, líderes de la tecnología en el mundo, están bregando con esto, que es terrible, que es peligroso, que hay que hacerlo, y hay que darle un aplauso a todos los valientes, claro, que arriesgan su vida en estos procesos.
Eso es cierto.
Yo creo que el ébola ha sorprendido a Estados Unidos y ha sorprendido a varios países europeos, no así a África, Liberia, donde ha estado presente desde hace mucho tiempo, claro, y muy poca gente observaba lo que pasaba. Segundo, yo acabo de regresar de España. En España sucedió lo mismo con el caso de Teresa. Yo estaba en España cuando se volcaron los medios de comunicación y se volcaron también muchos políticos de la oposición, no del Partido Popular, que está en el gobierno, a criticar el sistema de salud y que el Hospital Carlos III, donde estaba la señora Teresa, pues hospitalizada, no cumplía con los, los estándares requeridos, como indica la Organización Mundial de la Salud. Es lo mismo. Yo creo que estamos comenzando a lidiar con algo, repito, que estaba ahí y nadie prestó atención.
Todo el mundo sabía que estaba ahí, sabe que es peligroso.
¿Y por qué no se prestó la atención? ¿Porque se trataba de África o Liberia?
Yo creo que es eso mismo.
Ahí está la respuesta.
Lo que pasa es que en África también...
Lo que pasa es que no había llegado a Estados Unidos. Lo que pasa es que no había llegado a otros países.
Perdón, ya llegó a Estados Unidos.
Ese es el problema.
Y desde que llegó a Estados Unidos... Mira, yo oí por televisión, y eso se lo puedo jurar a quien quiera, al director del CDC, decir, le preguntan a una persona, le dice, y una persona, ¿usted se montaría en un autobús si usted no sabe si una persona dentro del autobús tiene ébola o no? Dice, ¿tiene peligro? No tiene ningún peligro que se monte. Dice, ay, si usted tiene ébola, ¿usted se montaría en el autobús? No, porque se lo puede pegar a las personas que están. Eso lo dijo en 30 segundos, o sea, dijo...
Claro.
Sí
y no.
Y
sí,
lo contrario, y no. Claro. En 30 segundos. O sea, la cosa está...
Bueno, lo cierto es que lo bueno que tiene todo esto es que la prensa está volcada sobre todo esto, sobre los errores de protocolo, sobre todas estas cosas. Y lo bueno que tiene es que también hay suficiente, por parte de la prensa, investigación, pesquisa, como para poner todo esto sobre la mesa y arreglar errores.
Eso es lo importante, es que todo esto...
Sí.
Sale a la luz pública.
Eso es
en el momento. Nos enteramos de todo el mundo y podemos sentarnos aquí y criticar.
Si hay un fallo de protocolo en los médicos que están en África, los médicos cubanos que están en África, no se entera nadie. Porque no hay transparencia. Desafortunadamente es así. Y no por eso es malo que estén en África. Muy bueno que estén allí y que estén ayudando junto con médicos del mundo entero que también están allí.
Los médicos
sí, pero yo creo que aquí... yo no veo a un gobierno reaccionando. Ustedes me perdonan. Ustedes lo mencionaron ahorita. Yo pensaría que tú, si vas a nombrar un zar, que yo no veo mal el que se nombre, es un nombre cómico, ¿no?, eso de los zares, pero en realidad es una persona que está a cargo, es como una especie de delegado presidencial que pues va a tener mucha autoridad sencillamente porque lo han designado para bregar con el asunto, para poder jamaquear las estructuras. Pero tú no esperarías que hubiese sido un epidemiólogo.
Sí, sería lo
que es. Alguien que... Porque, estamos hablando con un problema serio de epidemiología.
Sí.
Entonces pues uno tiene que preguntarse cuál es el plan, pues yo donde me pierdo, Guillermo y amigos que no me escuchan, cuál es el plan, o sea, porque no logro atisbar que haya una lógica en lo que está pasando.
Habíamos anunciado un tema, nos quedan un par de minutos y tenemos que llegar
el
a ese tema.
El voto latino ahora
menos
noviembre.
De dos minutos nos quedan en el segmento.
Es muy sencillo, la gente no sabe de qué está hablando. El voto latino es muy importante en elecciones nacionales, donde tiene influencia en muchos estados. Pero da la casualidad que de los estados donde eligen senador este año, solamente hay uno de 31 que tiene una población latina significativa, que es el estado de Colorado. Y es donde único. En el resto de los estados, el voto latino no juega ningún papel.
¿Y para la Cámara Baja, para el Congreso, no sería importante también?
No, pero eso vuelven a ser, en el Congreso, es por distrito.
¿Por distrito? Distritos, pero marcan mayoría y no mayoría en la Cámara Baja.
Pero hay muy pocos distritos. Aquí en el sur de la Florida tenemos uno en el cual tenemos dos candidatos cubanos por el distrito 26.
De los dos partidos. Importantísima esa elección.
Sin duda.
Sí, pero no importa el voto latino porque como quiera va a ser hispano.
Exacto.
Claro.
Ese era el punto que yo
creo que
hacer.
Es el punto que está dando Guillermo. O sea, donde hace toda una diferencia en un distrito donde tengas un swing vote hispano que si se activa te cambia un resultado. Joe García versus Curbelo, pues bueno, o sale Joe García o sale Curbelo.
Es hispano, claro.
Es hispano de todas maneras. Y en el único estado donde esto puede tener impacto este año es las elecciones en Colorado. Y lo que pasa...
Bueno, pero Guillermo, de nuevo, no por poner a los puertorriqueños primero, pero en Nueva York hay...
Sí, pero es que no va a ganar... En Nueva York no hay candidato republicano que tenga oportunidad, Pavón.
Bueno, claro. O sea, sí. Lo que tú me estás diciendo es que el voto hispano puede ser importante, pero no hay una elección, porque va a ganar...
Exacto, eso es lo que estoy diciendo. Y la última cosa...
¿Y cómo tú ves Florida? No, pero esto me interesa porque ustedes están allá. ¿Cómo tú ves Florida? Porque
no, pero Florida está entre Guatemala y Guatapeor.
Está bien, pero alguien tiene que ganar.
Bueno, sí, pero yo te lo digo después del día 4.
Yo también.
Ah, qué fácil.
Pero quiero un ventilador.
Claro, mi candidato es Guillermo Martínez para la Florida.
Bueno, pues...
Yo me voy con él.
Muchísimas gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. Y ahora sí, nos vamos al cierre. Be one more, and every gambler knows that to lose is what you're really there for. Yo le preguntaba y dejaba la pregunta ahí y usted me respondía muy rápido. Sí, ¿por qué Bono dice o revela, ¿no?, que lleva gafas oscuras? Gafas de sol. Usted decía que no era el único.
Yo le he visto muchos artistas decir que es porque andan cansados, les molesta el flash de las cámaras fotográficas y por eso deciden ponerse gafas oscuras.
Pues no es así. En este caso, el cantante puso fin a 20 años de especulaciones. Sus famosos anteojos oscuros no son un capricho. ¿Usted sabe por qué? Bueno, pues ha dicho el cantante porque sufre glaucoma.
¡Wow! ¡Qué cosa más grande! ¡Qué lástima!
Ajá. Así nos vamos con esta nota. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapan, esa estrella. El lunes, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos. Sailor knows that the sea is a friend made enemy, and every shipwrecked soul knows what it is to live without.